Ratito era Roy López Molina, donde hablábamos sobre qué es lo que hay que hacer sobre el incendio en las islas. Y claro, yo le preguntaba cuál era la pena si encontrabas a alguien, y él me decía, no, pero ahora también es un delito penal, no es solamente un tema económico, el hecho de que alguien agarre quemando partes de las islas. Contaba yo, obviamente, que acá en Rosario vos quemás en la puerta de tu casa un par de hojitas y ya te cae la GUM, y la policía, ¿no? Y los vecinos te meten un manguerazo por la cabeza porque quemaste vos absolutamente algo. Ahora tenemos en línea a la doctora Bernardita Iturraspe, vicepresidenta del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. ¿Cómo te va, Bernardita? Buen día, Gustavo Meneghello. ¿Aló? ¿Aló? Aló, no tenemos la comunicación. ¿Aló, Bernardita? No tenemos la comunicación.
Bueno, es una sorpresa a mí, la verdad, hablar con Bernardita Iturraspe, que es ella tiene obviamente personalidad propia, pero es nada más y nada menos que la hija de don Bernardo Iturraspe, una persona que yo admiro. Admiré y voy a admirar toda la vida a don Bernardo Iturraspe, que así, pero es la verdad un gusto estar en comunicación con ella.
Ella me escuchaba, ¿no es cierto, Bernardita?
Yo te escuchaba, sí.
Claro, no podías hablar.
¿Vamos a escuchar?
Si no metes el dedito acá, el operador no mete el dedito y levanta la consolita un dedito, no yo no te iba a poder escuchar. Ahora sí.
Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Se escucha bien ahora?
Ahora sí, se escucha bárbaro. Bueno, ¿qué tan eficientes son las herramientas que tiene el Estado para frenarla? Porque veo que no es, yo tengo 59 años, pero a lo mejor desde mis padres que se vienen quemando las islas.
Sí.
Y nunca pasa nada, nunca pasa nada. O mejor dicho, siempre pasa lo mismo, sigue pasando.
Sí. Bueno, esto es un gran debate que se generó en el ámbito de nuestro instituto, ¿no? Porque, bueno, tenemos un montón de herramientas y se han venido usando a lo largo de todos estos años todas las herramientas. Desde denuncias penales, amparos ambientales, y bueno, y está ahora viendo creativamente algunas agrupaciones, algunos abogados, apelando a la creatividad y viendo qué nuevas herramientas pueden emplear para ver si se pueden frenar los incendios. Bueno, históricamente siempre pasó y toda esta situación se ha venido agravando y se agravó con la traza del puente Rosario Victoria. Ahí se le dio más acceso a la ganadería, ¿cómo se llama? Los productores agropecuarios comenzaron a tener más acceso a las islas para realizar ese tipo de actividad. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir apelando a la justicia y también, por otro lado, cuando
justicia, sí. Cuando decís apelamos a la justicia, ¿qué puede hacer la justicia?
Y yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que se encuentren los verdaderos responsables de las quemas, no el que prendió el favorito, ¿no? Y por otro lado, desde el Ejecutivo tenemos que ponernos a ver qué vamos a hacer cuando el fuego se apague, es decir, si seguimos permitiendo que se haga esa práctica que no es sustentable para nada, que encima ahora está total y absolutamente descontrolada.
Pero yo encuentro, le saco la foto, lo filmo, hay un avión, lo veo prendiendo el fuego, acá está, va la justicia. ¿Cuál es la pena máxima que puede tener una persona que a lo mejor contaminó medio Rosario y media provincia por la quema?
Claro, bueno, a ver, yo no soy abogada penalista, y acá, bueno, yo entiendo que desde el derecho penal tiene carácter personal, se pena y se condena a una persona y la persona que en ese momento está prendiendo el fosforito, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, digamos, las penas no son muy altas. Lo que sí, de la mano de políticas de Estado que logren poner al medio ambiente en primer nivel, y que el medio ambiente esté dentro de las agendas de gobierno para poder lograr que se lleven prácticas sustentables económicamente, digamos, y que sean sustentables para el medio ambiente, en este sentido, ¿me entendés? Porque es muy complejo el tema como para que yo te diga, bueno, sí, le saco una foto y sí, condenamos, pero bueno, ahí vamos a agarrar al peón o a la persona, no sé, al dependiente de esa persona que lo mandaron a prender el fosforito y después lo vamos a llevar al tribunal, que eso ya se ha hecho en un montón de casos, muchos años antes, ¿no? Y tratar de que me diga quién lo mandó, ¿no? Porque eso es lo que la justicia penal para condenar busca, el que cometió específicamente el delito. Pero yo creo que acá viene de la mano de la reactivación de políticas de Estado que pongan al medio ambiente en primer nivel, ¿no?
Sí, yo creo que hay que encontrarle la vuelta penal. Yo creo que tal vez el instigador, que sería el dueño del campo, que está instigando a que eso suceda, o el arrendatario del campo, porque a lo mejor el dueño arrienda y el arrendador es el responsable, en la cual tal vez ese hecho de poner los deditos, que le dicen tocar el pianito, ¿no? El hecho de entrar dentro de un sistema penal en la cual después se le complica sacar crédito, se le complica la vida civil común.
Eso por un lado. Pero claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo veo desde el Estado desincentivar ese tipo de prácticas. Es decir, ponerle un montón de trabas a la persona que quiere realizar una explotación ganadera en la isla para que esa persona se vea totalmente desincentivada y no, porque por un montón de impuestos que tiene, por las altas multas que se le aplican para realizar esa práctica, ¿no? Porque, bueno, justamente no nos olvidemos que temas se realizan para la explotación de ganado, ¿no? Para toda la
para vacas,
la introducción del ganado, claro, para las vacas, porque se alisa el terreno, se sacan así el ganado no se pierde, así la gente que va a trabajar no sufre accidentes. Entonces, para esa es la finalidad de las temas, son esas. Entonces, yo creo que acá hay un conjunto de medidas y un conjunto de cosas que deben aplicarse y ponerse en valor. Una son las persecuciones penales, pero lo que pasa es que la persecución penal termina en la condena a la persona y después viene otro y va a realizar la misma práctica. No, bueno, entonces pero yo lo que tengo que hacer es desincentivar esa práctica.
Por eso insisto, el instigador, el que lo hace más el que lo instiga, en la cual debe tener un 99% de pena similar.
Sí, aparte, digamos, no nos olvidemos también que me parece que toda la información catastral que están brindando son de 1810 y de gente que yo no creo que viva, esa gente desde que está ahí en los planos. Yo no creo que sean los verdaderos dueños de esas tierras, ¿me entendés? Yo creo que acá es fundamental la ciudadanía, el acceso que tiene para poder lograr es a través de la justicia. Y, el derecho ambiental nosotros apelamos a todas las patas, a la pata de la justicia, a la del poder ejecutivo y también a los medios masivos de comunicación.
Pero Bernardita, hace un tiempo atrás fueron intendenta de Rosario, en su momento Mónica Fein, gobernador, se presentaron en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, porque como es un tema jurisdiccional interprovincial, no tenés que ir a la Corte, fueron a la Corte.
Es verdad.
Como decía, hay que ir a la justicia y la Corte hasta ahora, hace 7 años que nos mira, cuando fueron a la Corte.
Fueron a la Corte, así es, el año años atrás,
sí, y bueno, 2013, una demanda 2014, de la. Sí, sí,
2014 hubo una demanda de la Municipalidad de Rosario contra la provincia de Entre Ríos, en donde se estableció la competencia originaria Corte, y la Corte lo declaró materia abstracta porque esto tiene un sustento en que en el año 2008 se creó un plan integral estratégico para la conservación y aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná, denominado PIECA, las siglas. Este plan se realizó por el año 2008, y fue fruto de un acuerdo entre el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Sí.
Justamente en este plan se sentaron las bases de la integración para el desarrollo económico y social y protección del medio ambiente. Tuvo su fruto en los años siguientes, pero luego se desactivó y se desfinanció. Ahora se viene, claro, entonces lo que dijo la Corte en este caso fue, bueno, hay un organismo acá, entonces este organismo es el que ustedes apelen y pónganse de acuerdo dentro de este plan integral estratégico, por lo tanto, bueno, aparte en ese momento cuando la Corte emitió la sentencia ya las quemas habían cesado, porque bueno, demora todo el trámite, varios años, y entonces lo declaró materia estratégica. Por eso, los abogados ambientalistas nos encontramos con estas situaciones a menudo, claro. Sobre todo los abogados litigantes, ¿no?
Claro, entonces,
tenemos el Estado, por un lado, y el Estado también tiene que respetar el desarrollo económico de la zona, ¿va? ¿Entendés? Hay que hacer todo un equilibrio entre todos los poderes del Estado, los intereses económicos que se conjugan ahí, y es muy frustrante a veces la labor de los abogados ambientalistas. De hecho, ya te digo, por el Instituto de Derecho Ambiental que yo conformo, somos muy poquitos los abogados, porque justamente no tiene un beneficio económico el tema medioambiental, ¿no? Si yo litigo contra el Estado, meto un pedido de acceso a la información o un amparo ambiental, a mí me gana, ya ponerle ahí, te digo como ejemplo para que vos lo veas, porque hay pocos litigios de esa índole, ya me van a regular muy poquitos honorarios porque no tiene contenido económico. Entonces ahí hay un desincentivo para realizar ese tipo de acciones, ¿no? Por parte de... Pero bueno, yo lo que sí aplaudo y me parece bárbaro y vi con buenos ojos que haya tomado intervención la Nación, que haya mandado los aviones, que se hayan puesto de acuerdo el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia con Nación, y que se esté haciendo todo este operativo para apagar el fuego, que la verdad que me solidarizo también con todos estos brigadistas que poniendo el cuerpo día a día para apagar los incendios. Por lo menos veo el lado bueno y lo veo con ilusión de que quizás pueda reaccionar de alguna vez por todas y cuando se apague el fuego decidir y en definitiva ver si seguimos habilitando la explotación ganadera en la isla o no. ¿Sí? Yo creo que no, que vamos por un mal camino, que la isla y el humedal que tenemos enfrente es único en el mundo, y que en definitiva este tipo de actividad no debe permitirse en la isla y en todo caso ser declarada un área protegida.
Me parece que sí. Mientras tanto, sí. Esperamos la justicia, como decís vos, y la justicia
y seguir insistiendo en la justicia nosotros como ciudadanos, ¿viste? No nos queda otra, es la forma que tenemos de poder exigirle a las autoridades, es a través de la justicia.
Yo espero.
Bueno, también yo creo que nos hemos movilizado mucho a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, movilizaciones que se están planificando para estos días.
Espero que...
Más o menos el panorama no es muy alentador para nada. Desde la mirada del abogado ambientalista es muy desalentador, sobre todo aparte también todo esto, no nos olvidemos que se dio en el ámbito de una pandemia, no solamente nuestros gobernantes están teniendo que gobernar una pandemia y encima todo este daño ecológico que está provocando en la flora y la fauna de las islas los incendios, porque aparte parece que en las regiones más contaminadas, donde hay partículas de humo y eso hace que la población sea más vulnerable, ¿no? Entonces es terrible lo que está pasando.
Gracias, Bernardita. Gracias por tu tiempo.
Un gusto, por favor.
Hasta luego. Bernardita Iturraspe. La verdad, solución no hay.